Bueno, 11:36 minutos, seguimos en Suelta la Olla, seguimos con los contenidos de hoy lunes 9 de marzo y es que tal y como adelantábamos en el sumario, pues nos quedamos en Nafarroa, nos vamos al primer sector y a las reivindicaciones de, bueno, pues de en este caso pues de Nafarroa y es que bueno pues tal y como adelantábamos en el sumario también hablaremos con Imanol Ibero, presidente de Nafarroa de este sindicato agrario y es que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Imanol, Kaixo Egunon.
Egunon, bai.
Bueno, pues comenzamos, nos acercamos a este primer sector y es que, bueno, pues queríamos hablar con vosotras por esa denuncia que hacíais del precio de la leche, pero bueno, entraremos ahí más tarde. Y es que además, el viernes pasado, pues hacíais público sabíamos por los medios de un documento en el que junto con otras organizaciones fijabais una postura común ante la PAC, ¿no? Ante esa política agraria común, ante su aplicación, ¿no? Háblanos un poco de, bueno, pues para acercarnos nuevamente a esa política agraria común, pues bueno, ¿qué es, en qué consiste? Y bueno, pues ¿cuál es vuestra postura también ante ella?
Bueno, pues la política agraria común, yo no soy ningún experto, la verdad, en este tema, pero evidentemente como agricultores y ganaderos, pues estamos vinculados a la política agraria común, ya que gobierna el quehacer y también parte del sustento de nuestra actividad, ¿no? Y bueno, si históricamente es una ayuda que se instala en Europa, que es una de las partidas más importantes del presupuesto europeo, que es para apuntalar de alguna manera la producción agraria, incluso en clave de soberanía alimentaria a nivel europeo, incluso aparecen términos de ese tipo, y hace unas décadas cuando se plantea para que Europa pues no tenga una medio autonomía a nivel comunitario en su política agraria, ¿no? Y para eso pues da una cobertura pública en forma de ayudas para que pues mercados externos no ahoguen a la producción local continental, ¿no? Vamos a decir. Y entra en unos términos así al inicio y bueno, pues ahí lo que supone hoy en día es pues que pues unas líneas de ayudas que tienen dos pilares fundamentales. Uno de los pilares, el primer pilar se denomina que son ayudas directas, que es básicamente para complementar las rentas de agricultores y ganaderos, porque se entiende que en una lógica de mercado libre esas rentas no van a ser lo suficientes como para que la gente nos podamos mantener con nuestra actividad profesional. Entonces hay un primer pilar que da cobertura a esas rentas y un segundo pilar que es el plan de desarrollo rural, que ya tiene una cofinanciación entre las autonomías, en nuestro caso en Nafarroa y Europa, que ya son medidas más concretas al territorio, que están más vinculadas a la realidad concreta de cada territorio, ¿no? Pues aquí en Euskal Herria, por ejemplo, y en concreto en Nafarroa, pues hay tema de protección de razas, de agrosistemas mediterráneos aquí en Nafarroa, por ejemplo, de ayudas a zonas de montaña, zonas pues eso, dependientes de difícil gestión, ayudas ecológico y un montón de líneas de ayudas más que son específicas y ya que las aterriza el propio gobierno pues en este caso Nafarroa, ¿no? Uh-huh. Así a grosso modo.
Y por tanto, bueno, pues ¿cuál es la actitud de Nafarroa ante esta política? Porque, bueno, por ejemplo, pues en su momento N Vizcaya expresó su rechazo a la aplicación de la misma, ¿no? Hacía otras reivindicaciones. No sé, por ejemplo, pues en Nafarroa como ¿qué actitud se tiene en torno a ello?
No, hombre, evidentemente el contexto histórico, incluso los propios, cuando lees los objetivos de la norma, tiene unos objetivos que los podría firmar hasta el más progresista de las personas, ¿no? Pero luego lo cierto es que en su aplicación y en el devenir de los años, en cómo ha ido aplicándose, cómo se han ido repartiendo los fondos, pues ha sido de vergüenza. Y esos fondos han servido para intensificar y concentrar el modelo agrario de toda Europa y en concreto también de Euskal Herria, ¿no? Y en Nafarroa, pues más de lo mismo. Porque ha premiado precisamente la acumulación de propiedades y en base a cuantas más propiedades tenías, más estabas cobrando, y esto ha generado pues que la gente que ha podido ir adquiriendo derechos y tierra, pues ha ido concentrando grandes volúmenes de tierra asociadas a grandes derechos de cobro de PAC y asociada entonces a unas ayudas muy importantes, muy por encima de lo que sería una renta pues necesaria para que un agricultor profesional pues pueda complementar su actividad agraria con estas ayudas, ¿no? Entonces ha generado unas dinámicas de especulación y de descontrol de concentración de los recursos productivos, que desde una lógica de soberanía alimentaria real, ¿no? Pues no debería permitirse, ya que no puede haber soberanía alimentaria si existen fuerzas económicas que están gobernando el tejido productivo, ¿no? Por lo tanto, la crítica al modelo de PAC que ha estado es evidente por parte de ENE en Nafarroa y también a nivel confederal. Y eso es un poco y ahora nos toca pelear por la siguiente, porque este periodo de aplicación acaba este año 2020 y en principio 2021-2027 se abre un nuevo periodo donde donde se redefine una nueva PAC, unas nuevas formas de repartir el pastel y unos nuevos fondos, y entonces ahí estamos un poco en ese tema. Y lo cierto es que, bueno, pues se lleva planteando con este debate más de 2 años, pero no se ha acabado de encarar de una forma lo suficientemente reflexiva para afrontar los retos que tiene nuestro pueblo, la alimentación, nuestro tejido, nuestro equilibrio territorial y todo esto, ¿no?
Y Manol, bueno, mencionabas como esa dirección, ¿no?, latifundista de la agricultura, y es que hace poco también leíamos el dato, ¿no?, de cómo en los últimos años, no recuerdo el dato exacto, pero como en los últimos años en Nafarroa pues se había bajado el número de agricultores y agricultoras, bueno, pues no sé si a la mitad, bueno, una cifra muy muy grande era la que se había perdido, ¿no? Y es que en general cómo está la situación.
Sí, pues yo tampoco que recuerdo el dato concreto, pero sí que es evidente que, bueno, que la pérdida de activos de personas que se dedican a, que son profesionales del campo, ¿no?, va cayendo en picado. En las últimas décadas ha caído mucho, pero hoy tenemos unas medias en el sector que están en torno a los 60 años, la gente profesional del sector, ¿no? Entonces, no solo nos venimos de un pasado, o sea, de un presente, un pasado inmediato nefasto, sino que tenemos un futuro muy muy riesgoso, porque ya te digo, en 5 años la mayor parte de la gente profesional debería estar jubilada y por tanto debería ceder su actividad agraria a la gente que quiere instalarse, ¿no? Y esto nos sitúa en este contexto que para ser suficientemente responsables y plantear una solución eficaz a este momento, pues debería haber precisamente una política agraria realmente pues diferente a lo que se está planteando hasta ahora, y que haga una apuesta clara por otro modelo de agricultura que haga más fácil el acceso a la tierra y que haga más viable las explotaciones de la gente profesional que se dedica a ello, pues dando cobertura, muchas veces tiene que ser además por encima de la del tejido industrial y productivo al que está sometido, ¿no? Y eso es una apuesta de modelo completamente diferente.
Uh-huh. Y Manol, como decías, bueno, pues ahora nos encontramos en un momento importante, ¿no? Para reflexionar en torno a ese nuevo periodo de aplicación de la PAC, que como decías, será a partir de 2021. ¿Y qué margen? Bueno, comentabas, ¿no?, que no está habiendo la suficiente reflexión, ¿no?, para ello, eso es lo que entendía. Pero sí. ¿Y cómo, cuáles son las cuestiones que se deberían incluir y qué margen de maniobra hay para que realmente esto se incluya en la PAC?
Sí, bueno, igual también comentar lo que has empezado comentando al principio. Nosotros el viernes firmamos con otros agentes de Nafarroa, el UAGN y UCAN, que son pues una de las cooperativas y otro sindicato agrario de Nafarroa, y conjuntamente con el departamento un decálogo de varios puntos, pues que recogía un acuerdo de mínimos en torno a lo que tendría que ser la futura PAC. Ahí hay una cuestión que es la eliminación de derechos históricos, que es un concepto que es igual un poco complicado de explicar, pero bueno, que supone que hay gente que en base a la realidad agraria del 2003 se quedó en posesión con ciertos derechos en base a la propiedad que en esa fecha tenía, uh-huh. y desde esa realidad se ha ido especulando con esos derechos, se han ido moviendo de una forma especulativa sin tener una correspondencia con la realidad de quién estaba trabajando esas tierras, ¿no? Entonces, bueno, por un lado se pide la eliminación de derechos históricos, una cosa de sentido común. Por otro lado, la defensa del modelo familiar, también de que los acuerdos, la política agraria tiene que ir de la mano de la sociedad y tiene que tener en cuenta el impacto económico, medioambiental y social de la actividad agraria. Y por otro lado también se contempla la posibilidad de establecer topes por explotación para que una explotación pues no pueda cobrar burradas como está pasando aquí en Nafarroa, de que algunos cobran 400.000 euros incluso, ¿no? Bueno, ahí se plantea un tope de 60.000 euros que entendemos que es más que de sobra como para que una explotación tendría que contraria su equilibrio de rentabilidad. Y un poco ese es el acuerdo de mínimos donde nos situamos. Ahí la pena, y como comentaba antes también, es que no ha habido un espacio sosegado y ahora ya van a entrar las prisas para realmente afrontar todos y cada uno de los retos que tenemos como sociedad, ¿no? También porque, o sea, nosotros en Nafarroa tomamos este acuerdo, pero lo que hace luego Nafarroa tiene que ir a Madrid a intentar convencer al resto de comunidades autónomas de que defiendan, que el Estado español defienda de forma unitaria frente a Europa pues este planteamiento y asuma, bueno, también tiene competencias propias y asuma este planteamiento para todo el Estado. Y eso ya es otro debate, que como no existe una cohesión en el modelo agrario en torno a eso, en todo el Estado, pues entonces, por más que desde Nafarroa opinemos eso, no tenemos una capacidad para condicionar el cómo se va a aplicar el conjunto de la PAC en Nafarroa.
Sí, por tanto, en la pregunta que hacía del margen de maniobra es lo que me respondías
pues
ahora, ¿no? Difícil de hacer.
¿Sí? El margen está en el PDR, en el Plan de Desarrollo Rural, donde ahí sí que Nafarroa, dentro del marco europeo, pues tiene competencias absolutas para regir y direccionar sus políticas. Y ahí también, bueno, ya hemos, en diferentes foros hemos comentado pues que hemos echado en falta un proceso ordenado que el sector, pero conjuntamente con otros agentes del mundo rural, pues hubiéramos tenido un espacio para reflexionar y poder plantear pues qué medidas son necesarias implementar aquí para hacer frente a los retos que tenemos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, pues difícil tarea, pero bueno, pues también no sé si desde Nafarroa tenéis previstas dinámicas, más dinámicas relacionadas con esta cuestión, o con socializar también este debate, o con ampliarlo también dentro del primer sector.
Bueno, en concreto, o sea, estamos en un trabajo más interno en este momento, y luego sí que es verdad que a través de las uniones de agricultores estatales sí que se plantea que a final de mes pueda haber otra dinámica de movilización por territorios, uh-huh. y entonces, bueno, ahí estamos un poco alerta y a ver si consensuamos otro acuerdo de mínimos, pues, para salir a las calles y... Sí, en Madrid, bueno, porque al hilo de las movilizaciones han abierto diferentes mesas de negociación para atajar temas del sector, y entonces, bueno, se plantea que si esas mesas en el Estado no tienen la respuesta, que no se recogen las demandas que se plantean, pues probablemente a final de marzo pues haya alguna dinámica de movilización. Uh-huh. Y para eso, bueno, pues estamos trabajando un poco en consensuar con el resto de agentes agrarios de Nafarroa y con la sociedad también, nos gustaría, para dinamizar alguna contestación.
Uh-huh. Bueno, y mencionabas, ¿no?, diferentes cuestiones o diferentes negociaciones que se están llevando a cabo. Al principio de la entrevista mencionábamos que, bueno, pues denunciabais a finales de febrero, pues ese pacto de las grandes empresas, sí, lecheras, ¿no?, de los precios de la leche. No sé si también con esto, bueno, acércanos un poco a este tema, a esta denuncia que realizabais.
Sí, bueno, pues salimos públicamente con dos objetivos, a denunciar una, o hacer pública una resolución que publicó y confirmó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el 2015, la confirmó en julio del 2019. Uh-huh. Y esta comisión lo que denunciaba es que entre el periodo 2000 y 2013 las ocho grandes empresas lácteas, industrias lácteas del Estado, habían conspirado, habían creado un cártel, una estructura que vulgarmente la podríamos llamar mafiosa, pero legalmente es un cártel, donde entre ellas habían repartido el mercado lácteo y, por lo tanto, condicionado el precio de la leche que compraban. Y entonces, esta confirmación de esa resolución de julio del 19 lo que hacía era, entre otras cosas, multar a estas ocho empresas con 80,6 millones de euros, pero además abría la puerta a todos los ganaderos del Estado que habían vendido a esas empresas lácteas o a cualquier otra, a exigir a esas ocho empresas mafiosas que les devolvieran el dinero que les dejaron de pagar en ese periodo por repartirse el mercado y, por tanto, no pagar un precio que desde la lógica de la competencia debía haber sido justo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues abre una posibilidad al sector de recuperar un dinero de que no se les pagó, y también abre una posibilidad para decirle a la sociedad cómo han funcionado, pues, uno de los sectores de las industrias, ¿no?, de la gente que se dedica a la comercialización de los productos agrarios, como es el del sector vacuno leche.
Y es que, bueno, pues es un sector del que hemos visto en muchas ocasiones, ¿no?, pues acciones de denuncia precisamente por el precio que se les paga a los propios productores por esta materia prima, y esa reivindicación de dignidad en esos precios, ¿no? Y es que ¿a cuánto estamos hablando de que se venda el litro de leche dentro de este acuerdo? ¿A cuánto se vendía el litro se compraba el litro de leche a los productores, y a cuánto se estaba vendiendo en el mercado?
Pues ahí está el reto. En la denuncia el reto es demostrar, precisamente en un mercado que hubiera sido libre, cuál hubiera sido el precio justo que debían haber recibido los ganaderos. Ahí va a estar el reto, y del pleito y el juicio que se va a abrir, pues ahí va a estar un poco el reto, el demostrar, si no hubiera existido este cártel, cuál hubiera sido el precio normal, ¿no? pero sabemos que más o menos por Francia, que puede tener unos costos de producción similares, pues están cobrando como 3 céntimos más por litro. Aquí si se anda en torno a 30 céntimos, o se ha andado, ahora igual en algunas empresas andan un poquito más, pero si se estima que más o menos el costo de producción tenía que estar por encima de los 30 y ya está, o en algunos casos ha estado por debajo incluso, y en Francia pues andan pagando hoy en día pues como 3 céntimos más, en los 35 más céntimos, la verdad que no conozco en concreto, pero seguramente que habría como un margen de 3 céntimos por litro de leche. Y eso, pues imagínate a lo largo de 13 años una explotación de 100 vacas que puede estar produciendo 40, 50 litros de leche al día por vaca, pues cuántos céntimos de euro, ¿no?, dejó de cobrar pues a lo largo de 13 años, eso, pues volvemos a hacer la multiplicación y sale pues una barbaridad de dinero que estas empresas pues se quedaron por encima de lo que les correspondía. Pero te digo, el reto en el juicio está en demostrar en un mercado libre cómo hubiera sido el precio de la leche, ¿no? Y ahí va a estar igual la pelea.
Juicio que tiene fecha, Imanol.
Pues en principio, y nosotros bueno hicimos público invitando un poco a los ganaderos que valoraran su situación y que no tuvieran miedo en denunciar, y bueno, poniendo también en contacto con abogados que ya estaban trabajando este tema. En principio deben presentar las demandas para finales de marzo, así como una primera presentación sin demasiada documentación, y luego ya para antes de julio de este año ya tiene que estar más formalizado y entregando ya mayor documentación con tema de facturas, justificando pues los litros de leche que entregaron, los importes que cobraron en esas fechas, y un poco ya una justificación ya más minuciosa tiene que estar para julio. Y luego el juicio pues se alargará, estamos hablando de que son grandes empresas, que por cierto voy a comentar su nombre para que sepamos un poco qué gente es la que trata la sociedad con esta caridad y esta mano izquierda, siendo un poco irónico. Y bueno, pues aquí están Calidad Pascual, Central Lechera de Galicia, Cooperación Alimentaria Peña Santa, Danone, el Grupo Lactalis Iberia, Nestlé, Industrias Lácteas de Granada y Scraver Food. Y bueno, estas ocho son las culpables de este desaguisado que ha llevado al sector lácteo pues a una hipoteca y una destrucción del tejido propio pues brutal, ¿no?
Pues Imanol, tenemos que ir terminando, pero también me gustaría preguntarte, pues bueno, al principio de la entrevista también mencionabas la agroecología, no sé si, bueno, pues hay diferentes, si hay, bueno, pues alguna, tenéis dinámicas en marcha en ese sentido, o con, bueno, con la agroecología como objetivo, bueno, de ir yendo hacia allí, y eso por un lado, y por el otro también mencionabas como dentro de, en los próximos años, pues pues son muchos trabajadores del primer sector los que se van a jubilar, cómo está ese relevo también y ese interés en ser, en instalarse, bueno, como pues, productor o como productora.
Sí, a grandes rasgos, o sea, la verdad el tema del relevo pues es un gran reto, porque por más que sí que vienen habiendo instalaciones, pues eso, los abandonos o las jubilaciones o lo que sea son mucho mayores que las instalaciones. Encima están vinculados a sectores igual más de, pues en la zona ribera, lo que sea, y el mayor problema precisamente ahora mismo pues igual está en general, pero igual más vinculado a la ganadería extensiva, ¿no? Sí que hay experiencias positivas, de elementos de que puede despertarse algo y pequeños proyectos, ¿no?, que se inician en uno y otro lado, pero al mismo tiempo, ya te digo, la resta que llevamos es mucho mayor de la suma que se está dando. Pero bueno, también comentar, o sea, yo creo que es importante entender en el contexto actual, donde la propia sociedad está empezando a concienciarse de la importancia de consumir el producto local, el producto de pequeños agricultores, de acercarse al pequeño comercio, a los mercados, a las granjas o a donde sea, a contactar directamente con los productores, y esa empatía que está surgiendo, eso nos da por lo menos una visión positiva de que puede haber esperanza y que le podemos dar vuelta en la farra y en nuestra guerrilla a esta situación, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ese es el mayor activo que tenemos, que a nivel social hay algo que se está despertando, y bueno, hay que meñarlo un poco más para que todavía se despierte un poco más rápido antes de que toda esta gente que está trabajando en la tierra y que dentro de 10 años no va a estar, pues para que no nos pille el toro. Y a nivel de lo que me decía, pues de dinámicas de agroecología, lo cierto, bueno, simplemente nosotros acompañamos un poco los procesos de la gente que lleva, pero sí que lo que creemos que es vital, que hay que hacer un acompañamiento a la transición del modelo que esta PAC ha llevado a cabo, ¿no? En la agricultura, el grueso de la agricultura intensificado ha hecho uso y en muchos casos abuso de productos fitosanitarios, porque desde las administraciones públicas y desde el mundo de las cooperativas, en algunos casos formados por la Bayer o la Monsanto, se les ha dicho que había que echar esto, que había que echar lo otro, que había que no sé qué, que hay que vender el grano a no sé dónde, y no centralizar, no localizar nuestras ventas, y siempre se ha inyectado una forma de producir hacia afuera y sin beneficio en el territorio, pues eso hay que repensarlo, y desde la administración y desde el sindicato tenemos que ser capaces de organizar una transición hacia modelos que realmente reviertan de forma positiva en el territorio, en la sociedad, en la tierra y en todos los, ¿no? Ahí tenemos un gran reto. Y sin idealizar, porque aquí el término agroecológico es muy romántico y muy bonito, pero lo cierto es que hasta las dinámicas más bonitas pues tienen contradicciones, y hay que entender que vivimos en una tonalidad de grises, nada es blanco ni negro, pero sí que es necesario un acompañamiento sin juicio para que realmente todo el tejido productivo camine hacia una sostenibilidad que repercuta de forma positiva en la comunidad y en la tierra.
Bueno, pues Imanol, si te parece, nos quedamos con este mensaje. Eskerrik asko por haber estado en estos micrófonos, por habernos acercado pues a la situación y a diferentes cuestiones del primer sector en Nafarroa. Ánimo con este año 2020 y con esa, bueno, de cara a ese nuevo periodo de la PAC, que estaremos en contacto cuando queráis, tenéis estos micrófonos, y hasta la siguiente.
Mi esker soy, a plazo de San Mario.
Sondo, eskerrik asko, agur.
Soy,